en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes, todos los primeros martes de mes, más o menos, hay algunos que cambia el día. Solemos tener noticias sobre la evolución del paro en la Comunidad de Madrid y siempre estamos atentos a esa evolución porque detrás de las cifras hay rostros, hay personas, hay historias humanas, en algunos casos de alegría y en otro de desánimo detrás de ellas. Bienvenidos a Madrid Trabaja, juntos hasta las 4 de la tarde. Y las cifras estarán presentes en el programa. Ahora bien, no es el único asunto del que nos vamos a ocupar hoy. ¿Verdad, María José Ariza?
Pues así es, Javier. Hoy es martes, el día que dedicamos a hablar de los autónomos, de sus problemas, también de sus preocupaciones. Vamos a charlar con UATA en esta ocasión. Es una de las organizaciones autónomas más destacadas de nuestro país, de esos datos del paro que hemos conocido este martes y también de las primeras consecuencias que está teniendo la puesta en marcha de Madrid Central para nuestros autónomos. Con UATA también vamos a hablar. Es otra de las organizaciones con las que solemos colaborar cada martes. Vamos a contaros de su mano qué tenemos que tener en cuenta en estas últimas semanas del año para poder hacer bien en condiciones nuestra declaración de la renta
para
el
ahorrar,
año que viene.
Todo.
Para ahorrar. Estamos todavía a tiempo de tener en cuenta algunas cosillas. En el reportaje de actualidad, atención, porque el tema se las trae. ¿Cómo encontrar el mejor nombre para tu negocio? Te diremos qué tienes que tener en cuenta a la hora de localizarlo y de registrarlo. Y hablaremos con un negocio que ha escogido un nombre de lo más particular. No te lo pierdas. Como cada martes, nos vamos a tomar una pildorita para emprender con Audí Zapata, socia de Empieza Consultora, que ya está aquí en nuestros estudios. Y ya para terminar, os vamos a avanzar lo principal de la Feria de Empleo que la semana que viene se va a celebrar en Getafe.
Y si quieres contactar con nosotros, estaremos encantados de atenderte a través de todas estas vías.
Nuestro email madridtrabaja@ondamadrid.es. En redes sociales estamos en Twitter @madridtrabajaom y también en Facebook Madrid Trabaja. Y tenemos un WhatsApp para que nos envíes tus notas de voz, 628-09-1117, 628-09-1117.
Martes con ofertas de empleo y cursos de formación que repasamos a lo largo del programa. De hecho, se incorpora con nosotros Paco Delgado en lo que es nuestra primera entrega. Y empezamos con una oferta para 71 conductores en la Comunidad de Madrid.
Para realizar sustituciones en el periodo de Navidad y para conducir vehículos entre concesionarios por toda la comunidad. Además, deberás trabajar en la limpieza y mantenimiento de vehículos. Son contratos temporales a jornada parcial. Imprescindible que tengas el carnet de conducir tipo B en vigor y aunque no es estrictamente necesario, se valorará tener experiencia como conductor.
5 puestos de recepcionista para trabajar días sueltos.
Son contratos temporales a jornada parcial y completa de lunes a viernes. Para los requisitos debes tener 6 meses de experiencia, el título de FP en grado medio y un nivel alto de inglés. Para labores de recepción de llamadas, atención al cliente y gestión de paquetería. El sueldo es de 14.000 a 17.000 euros brutos al año.
3 ofertas gestionadas desde Alcalá de Henares.
Las 2 primeras son de oficial y ayudante fontanero especializado en instalación y montaje de calderas. Se necesita el título de la ESO y al menos 2 años de experiencia en el sector en el caso de oficial. No se precisa de experiencia para el ayudante. Imprescindible tener el carnet de conducir. Son contratos por obras y servicios a jornada partida. La última es una oferta de montador de estanterías industriales. Es un contrato por obras y servicios a jornada partida de 8 horas. Necesario el título de la ESO y menos de 6 meses de experiencia.
Y tenemos 2 vacantes en la Asociación del Deporte Español.
Una para técnico de administración y proyectos, con jornada de 40 horas semanales. Otra como técnico en comunicación, una jornada de 30 horas. Quienes estén interesados en ambas ofertas deben enviar su currículum y una carta de motivación antes del viernes 7 de diciembre al correo electrónico que incluiremos en la web.
Y también un puesto de técnico mecánico en Francia.
Para el Instituto Le Langevin, ubicado en Grenoble. Es un contrato temporal de 18 meses. Es necesario que tengas al menos el título de formación profesional en grado medio de mecánica o metalúrgica y algo de experiencia en el sector. Imprescindible también entender bien inglés y estar dispuesto a aprender francés. La oferta está disponible hasta el 1 de enero.
¿Cómo has dicho que se llama el instituto?
Le Langevin.
Langevin.
No, nada, es que no, ha salido peor ahora.
Bueno, pues porque sin embargo...
Yo iba pensando en Grenoble.
Sin embargo, estaba más aproximado a la pronunciación correcta esta última vez que la anterior. En fin, que ya sabéis que si os interesa alguna de estas oportunidades, puedes acudir a la página web de Onda Madrid, al apartado de Madrid Trabaja, y ya están colgadas las ofertas de empleo de este 4 de diciembre con los enlaces concretos a través de los cuales puedes enviar tu currículum. A ver si hay suerte.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Y los martes hablamos de los autónomos y tenemos hoy en nuestra mesa, como es habitual, a Audiz Zapata. De,
Buenas tardes.
Buenas tardes, socia de Empieza Consultora, y que nos ofrecen ellas las doctoras del emprendimiento, podríamos llamar, porque cada semana nos recetan sus píldoras para emprender, que tenemos que tener muy en cuenta aquellas personas, sobre todo, que se plantean montar un negocio en las próximas semanas, en los próximos meses, porque a veces hay que pensárselo muy mucho y es bueno escuchar. Y si nos escucháis a nosotros, pues fantástico. Y en un martes en el que hemos conocido los datos del paro en la Comunidad de Madrid, donde tenemos un descenso del número de desempleados en casi 6.000 personas durante el pasado mes de noviembre. A pesar de ello, en las oficinas de empleo de nuestra comunidad siguen estando registradas 345.876 personas, que, como siempre digo, son rostros, cada una tiene su historia, en algunos casos seguramente de frustración porque llevan largo tiempo en el paro y eso también es un problema. Pero hoy, claro, centramos el programa en los autónomos y en las autónomas. Así que vamos a entrevistar a María José Landaburu, que es la secretaria general de la asociación UATAE, para conocer, en primer lugar, lógicamente, estos datos que están tan recientes del paro. María José, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Aquí estamos en un martes que hemos conocido datos del paro y yo no sé qué tal va la cuestión de los autónomos y las autónomas o cómo fue la cosa el pasado mes de noviembre.
Bueno, yo creo lo primero que hay que decir es que el mes de noviembre tradicionalmente es malo para el trabajo autónomo.
Sí.
Es así porque nuestra actividad es muy estacional y hay periodos en los que crece y otros en los que decrece. Este es, por tanto, un mes en el que toca decrecer. Sin embargo, es importante decir que este año el decrecimiento del trabajo autónomo con respecto al mes anterior es menor. Es menor tanto en la comunidad autónoma como en el resto del Estado.
Sí.
Por tanto, tenemos un 1,33% menos y eso es un dato destacable porque el año anterior se perdieron más del doble. Por tanto, es importante. Aunque parezca que en principio la cifra es negativa, sin embargo, en términos anuales, el trabajo autónomo en la Comunidad de Madrid sigue creciendo y es importante que lo pongamos en valor y que sepamos que estamos generando trabajo autónomo.
Sobre todo, María José, porque yo siempre digo que estas cifras de paro, tanto las que ofrece el Servicio Estatal de Empleo como también la EPA, que no es la otra referencia, Yo creo que hay que evaluarlas con un largo recorrido, o sea, no mes a mes o trimestre a trimestre, ¿no? Porque lo digo tanto cuando son positivos como cuando son negativos, ¿no?
Tiene usted mucha razón y además ha citado usted con mucho acierto dos encuestas que suelen ser contradictorias,
sí.
Porque mientras que la afiliación es lo que el Estado dice que somos, la EPA es lo que nosotros decimos que somos. Entonces, curiosamente, se suele observar cómo muchas personas que técnicamente, desde el punto de vista de la afiliación a la Seguridad Social, están dadas de alta como autónomos, no se consideran autónomos.
Ya.
Quizás porque trabajan para una sola empresa, que además les da el trato de personal laboral y funcionan como trabajadores laborales. Es decir, hay distintos escenarios, o personas que están en una unidad familiar y que tienen que darse de alta como autónomos, pero tampoco se sienten autónomos. Es decir, es muy adecuado, tanto lo que usted ha dicho, el término temporal, verlo a través del tiempo, ver qué va pasando con el trabajo autónomo a lo largo de los meses, y luego también el juego combinado de estas dos encuestas.
Y luego hay que tener en cuenta, María José, que ahora mismo la afiliación, digamos, la inscripción en las oficinas de empleo no es obligatoria, salvo cuando existe prestación o subsidio por desempleo, con lo cual hay muchas personas que si no tienen ese derecho a recibir una prestación, que por desgracia además hay muchas que no lo tienen,
la mayoría.
Tampoco están registradas. Entonces también
tampoco.
Por eso a veces hay discrepancias entre la EPA y los datos de los servicios públicos de empleo.
Pues sí, hombre, yo si tuviéramos que elegir una de las dos encuestas debería ser la EPA seguramente, ¿no? Porque, bueno, pues porque es la encuesta que desde el punto de vista europeo está reconocida como tal, pero tampoco está mal tener en cuenta los datos de la afiliación y por tanto yo creo que es más la sensación general, como usted ha dicho, ver lo que dicen todos los elementos de informes que podamos ver qué pasa con el IPC, porque todo eso nos afecta, ¿no? Y al final es qué pasa con el paro, porque muchas veces el trabajo autónomo no es más que la última red de muchas personas que se quedan sin empleo y tienen que ir y darse de alta como autónomos. Y esos proyectos en muchas ocasiones no siguen adelante. Y eso también lo tenemos que saber, porque la actividad por cuenta propia es el núcleo esencial de la actividad productiva de este país, pero no siempre está destinada a perdurar, porque no siempre se ha apostado suficientemente por ella, porque no siempre hay consumo suficiente para llevarla a cabo. Y son todas estas variables las que tenemos que conjugar para de verdad hacer un proyecto de futuro, en este caso de comunidad autónoma, que tenga en cuenta a las trabajadoras y a los trabajadores autónomos y que tenga en cuenta las necesidades desde el punto de vista del consumo y de la producción.
María José, queríamos, además de hablar de los datos del paro, empezamos por la actualidad más reciente porque habéis tenido hace muy poquitos días reunión con Octavio Granados, el responsable de Seguridad Social en el Ministerio de Trabajo. Había habido un principio de acuerdo, pero digamos que había unos flecos que desde Guatae queríais apuntalar en esa reunión. No sé si se ha conseguido.
Bueno, estamos en ello.
Sí.
Estamos en ello. Lo cierto es que los flecos son importantes, ¿no? Porque aparte de acordar cuánto tenemos que pagar, si son 3 euros o 5 o 17, para nosotros lo más importante es saber cuánto va a recibir nuestro colectivo, si de verdad vamos a estar protegidos y vamos a estar protegidos en todas las contingencias. Usted ha señalado uno hace un momento que es clave y es la prestación por cese de actividad, el desempleo. Menos del 1% de los trabajadores autónomos la han percibido. No está funcionando y hay un superávit en la contribución a esa prestación. Y queremos saber si de verdad se van a rebajar los requisitos, si de verdad lo van a poder disfrutar los taxistas, los comerciantes y todas esas personas que son trabajadores autónomos y las que se les impide. Nosotros hemos exigido al Ministerio que esa situación se revoque, porque no hay ninguna razón para no hacerlo, porque hay recursos suficientes y más ahora que además todos vamos a cotizar por ella. Por tanto, queremos que los requisitos se revisen y se rebajen para hacerlo real. Esto para nosotros es fundamental. Y luego también hacer posible que las personas que menos tienen coticen menos y aquellas otras que puedan cotizar, pues coticen. De tal manera que establecer una cifra lineal de 5 euros o 17 o 22 es una subasta a nuestro juicio. Y hay que poner sobre la mesa cuánto cuesta cada prestación, ¿no? Que es lo que le hemos pedido al Ministerio, los números. Si usted nos dice, si ustedes nos dicen que proteger a las autónomas y los autónomos cuando tienen un accidente laboral cuesta 10.000 millones de euros, lo repartimos, lo vemos y lo afrontamos. Ahora tenemos que saber lo que cuesta para saber cuánto hay que pagar.
Ya.
Porque si no, pueden suceder dos cosas, y no sé cuál de las dos. Una, que se recaude menos de lo que se debe y, por tanto, luego la prestación no será efectiva porque no haya dinero, sencillamente, u otra, que se recaude más de lo que efectivamente se va a gastar. Y, hombre, usted entenderá, seguro que lo entiende, que no estamos tampoco para el despilfarro, ¿no?
Bueno, lo entiendo tanto que yo también soy autónomo, o sea que...
Pues, entonces, igual hasta los conoce mejor que yo, que también lo soy, pero bueno, sí. Por lo menos igual lo conoce.
María José, en cualquier caso, yo creo que ahora mismo hay una cierta incertidumbre política en general, y yo creo que eso puede afectar, a pesar de que, bueno, se está hablando de cosas importantísimas para los autónomos, pero digamos los que estamos a pie de campo, lo que vemos es, bueno, con toda esta incertidumbre política, con la composición actual del Parlamento, no saber si va a haber elecciones a corto, medio o largo plazo, todo puede ser un poco pérdida de tiempo.
Hombre, yo creo que reflexionar sobre esto, poner en la agenda política que de verdad los autónomos llevamos 40 años reclamando lo que es nuestro, que es que se nos considere también como sujetos del estado del bienestar y que también tenemos derecho a ponernos malos, a tener accidentes y a quedarnos en paro.
Sí.
Fíjese usted, pues esto hay que ponerlo en la agenda política. Somos conscientes de que hasta ahora, durante muchos años, se nos ha considerado como un sujeto electoral. Y cuando hay elecciones, pues es cuando se acuerdan de nosotros. Y todos hacen unas ofertas maravillosas y olvidan en el minuto posterior.
Claro.
En este momento, pues sí, pero pues sí, es probable que pase esto y que esto vuelva a caer en saco roto. Creo, no obstante, que es importante recordarlo, ponerlo sobre la mesa, que seamos conscientes los propios autónomos, que a veces no lo somos, y también hacer partícipes al resto de la sociedad. Que todo el mundo se levante y compra un periódico, y va a tomarse un café, y va a una farmacia, y le llevan a su casa la comida o se la hacen en un restaurante. Es decir, todo eso conforma nuestra vida, nuestra ciudad, nuestro entorno, y somos nosotros quienes lo hacemos. Yo, cuando pienso en esto y pienso en cuántas veces luego nos han decepcionado tanto, intento recordar lo del mito de la caja de Pandora, ¿no? Que salieron todas las bondades, pero quedó la esperanza. Bueno, pues los autónomos tenemos ahí la esperanza y la capacidad de pelear, que es lo que tenemos que sacar adelante, y la capacidad de exigir y de hacer posibles que de una vez por todas el gobierno que sea, que nos da igual, el que salga democráticamente de las urnas, tenga en cuenta una parte tan importante de la sociedad que somos nosotros.
María José, ya para terminar, porque, tendríamos muchísimos temas que plantearte, pero...
Bueno, yo estoy a su disposición cuando quiera.
Bueno, pues volveremos a llamarte para que nos cuentes. Tenemos la actualidad, además aquí en Madrid, en Madrid Central, hay muchos autónomos que se quejaban del impacto que podría tener en sus negocios, y no sé qué evaluación hacéis de los primeros días que lleva funcionando Madrid Central.
Bueno, yo creo que lo primero que hay que tener en este caso es prudencia, ¿no? Es una medida que lleva escasamente una semana, no sé si llega, y que por tanto, como todas las medidas que intentan ser de transformación, hay que esperar un poco. En principio, los datos que tenemos son de mejora de las condiciones circulatorias, ¿no? Parece que la Gran Vía ha bajado un 51% el tráfico, ha fluido un 14% mejor en el resto de la ciudad. Bueno, esos datos son positivos. Pero a nosotros nos importa un poquito más alguna otra cosa, y es que en todas las ciudades modernas, en todos los estudios que hay sobre comercio y consumo, y nosotros somos los proveedores de los servicios de ese consumo, mejoran cuando se peatonaliza. Esta palabra es difícil.
Sí.
Vamos más a las tiendas, paseamos más a las ciudades, consumimos más, y eso repercute directamente en el trabajo autónomo. Repercute en el taxi, que son también, por supuesto, autónomos, y sobre todo, qué es lo que nos queda por ver, y yo creo que esta es la clave de bóveda, porque los autónomos además somos ciudadanos y por tanto, y somos personas, y lo más importante de todo es la salud, y esto hay que pararlo.
Ya.
Hay que pararlo, hay que intentar contaminar menos, hay que intentar que nuestra salud y la de nuestros hijos y la de nuestros nietos sea cada vez mejor. yo creo que esto nos queda por ver. Y
sí.
Esto es la parte más importante.
Desde luego.
El punto de vista circulatorio y de consumo, va a ser bueno la salud. Pues ojalá.
Bueno, pues ya veremos también, además, algunos otros colectivos que se quejaban, como en el caso de repartidores.
Bueno, sabe usted que las medidas, cuando son importantes y tal, llevan un tiempo de adaptación. Y bueno, yo creo que al final, pues todo se sentará. Yo estoy firmemente convencida.
Perfecto. Pues María José Landaburu, secretaria general de Guatay, un placer y hasta otro día.
Muchísimas gracias, señora, a su disposición.
Un abrazo, hasta luego.
Un abrazo. Chao.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
El mejor regalo de esta Navidad es Parque Warner. Ven a visitar a los Reyes Magos de Oriente, baila al ritmo de The Christmas Musical y no te pierdas la magia en el bosque animado. Del 1 de diciembre al 7 de enero. Online desde 25,90 en parquewarner.com.
Hoy te quiero decir...
Onda Madrid.
Que eres para mí.
101.3 y 106 FM.
OndaMadrid.es.
De volar, hoy no quiero vivir si no es junto a ti.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle.
El partido de la una, José María del Toro.
Las noticias de las dos, Felipe Serrano.
Madrid directo, Nieves Herrero.
El enfoque, con Félix Madero.
El partido de la onda y Madrid al tanto.
Buenos días, Madrid, fin de semana, con Curro Castillo.
Onda Madrid, estamos para ti.
Estas Navidades pide un deseo. En Arturo Soria Plaza encontrarás lo que necesitas, con multitud de actividades infantiles, conciertos de Navidad, un Belén gigante y muchas sorpresas más. Todo mientras encuentras tu regalo perfecto para estas Navidades. Consulta toda la información en www.arturosoriaplaza.es. ¡Felices fiestas!
Nieves Herrero da voz a los madrileños.
Para eso Roberto Macedonio nos va a echar una mano, él se va a acercar con el micrófono.
En Madrid directo, de 4 a 8 de la tarde, con rigurosidad y sentido del humor.
El fiambre.
Sentado como uno más, entonces tú llegas y dices, mírale.
Le puedes dar el pésame al propio finado.
Ofreciendo la última hora.
Adelante con esa operación de los bomberos para desescombrar y encontrar más personas.
Cercana y certera.
Un verdadero placer ponerme frente a estos micrófonos para acompañarles hasta las 8 de la tarde.
Nieves Herrero, en Onda Madrid.
¿Por qué decidimos poner menos sal a nuestros jamones, aunque eso suponga más tiempo de curación? Porque hace casi 100 años tomamos otra decisión. Hacer un jamón excepcional. Redondo Iglesias. Las buenas decisiones saben muy bien.
En Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Audit, tendrás o tendréis, Gloria, y tú, la marca registrada.
Pues sí, por fortuna, una de las grandes ideas brillantes de mi socia Gloria Alonso
fue registrarla.
Fue,
¿no?,
la primera que tuvo, fue proponer que registrásemos nuestro Fresh Consulting, que bueno, que tantas alegrías nos ha dado en estos 10 años, pero es verdad que sin, y además durante muchas veces nos ha pasado, nos hemos encontrado con que estaban haciendo uso indebido, además de la marca que teníamos registrada, y hemos tenido que parar el procedimiento.
Fíjate lo importante que es si mañana quieres poner en marcha un negocio o pasado, que primero pienses en una marca. Segundo, que la registres, que a veces se nos olvida. Así que en nuestro reportaje hablamos hoy precisamente de la importancia de la marca.
Ya te iba a decir, no cuentes más.
Para.
Que vamos, hoy vamos a hablar efectivamente de lo importante que es el nombre para nuestro negocio. Es como ponerle el nombre a una criatura que empieza, que nace, tiene que
te
ser
diría
un nombre
yo
adecuado.
Que esto marca más, porque la criatura después se hace mayor y se puede cambiar de nombre,
se
pero aquí
cambia.
Cambiar el nombre de un negocio también es complicado.
Sí, bueno, cambiarle el nombre a una criatura porque sigues pensando en el nombre anterior. Pero bueno, vamos a lo del negocio, que no es una cuestión de segundo orden, sino más bien todo lo contrario, porque de ello depende en buena parte el éxito de nuestra aventura. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta para acertar de pleno? Pues hemos preguntado a una experta en marketing, Nana González, CEO de Magenta Innovación Gerencial, cuáles son esas claves para dar con el nombre perfecto. Lo primero, nos ha dicho que sea fácil de pronunciar y de recordar.
No es recomendable, por ejemplo, utilizar marcas en inglés, porque pues no necesariamente todas las personas de tu público objetivo sepan hablar inglés. Entonces me dirás, bueno, ¿y qué importa eso? Y digo, en la pronunciación. No es lo mismo decir pronunciar una marca correctamente a nivel de pronunciación fonéticamente, a que de repente pues no se entienda para nada, porque simplemente es que no va acorde con el nombre.
Y no aciertes, trates de pronunciarla, pero es que no aciertas con el nombre. Bueno, nos ha dicho Nana que el nombre hay que pensarlo, repensarlo, porque no es algo que vayamos a cambiar de un día para otro, ni el año que viene, es algo que con suerte va a acompañarnos toda la vida. Ahora las cosas han cambiado con respecto a hace unos años y no hace falta que el nombre que elijamos pues nos dé idea de la actividad a la que se va a dedicar nuestra empresa. Puede no tener nada que ver, pero eso sí, entonces nos hace falta además un lema.
Ya la tendencia y la historia de esas marcas han demostrado que no realmente el nombre de la marca tiene que decir, y de ahí es cuando nos apoyamos con un claim o con un tagline, las diferentes opciones que la gente lo mete, lo encasilla todo en el término eslogan. Pero, por ejemplo, en el caso de marcas que cuando tú lees el nombre de la marca no te refleja exactamente de qué va, es importante que ese nombre de marca vaya acompañado, por ejemplo, de un tagline que sí te diga de qué va.
Y además, si lo acompañamos ya de un grafismo, de un color identificativo, pues ya es lo más. Ya conseguimos nivel máster, nivel top. Tiene que ser muy visual y también, atención, muy rápido de ver.
Todo lo que te acompañe tiene que ser que apenas se vea, se pueda interpretar en cuestión de 2 segundos. Y tú me dirás, bueno, wow, esa actitud lo de los 2 segundos. Efectivamente, hay estudios que reflejan que la mente humana solamente dedica 2 segundos a poder captar y entender lo que está viendo.
Fíjate lo que son las cosas, tanto trabajo para que en 2 segundos seas capaz de captar la atención de la persona que ha visto tu nombre, tu marca, y se quede
a veces
con ese nombre y con esa marca en la cabeza.
Y aparte es que a veces recargamos los logos excesivamente, los hacemos súper barrocos.
Pues no sirve para nada.
Eso iba a decir, que en realidad no sirve para mucho.
Para nada. Y antes de decidirnos, que también nos lo contaba Nana, muy importante antes de decir, pues este va a ser el nombre de mi empresa, cuidado, antes vete a ver si alguien ha tenido antes esa genial idea y ya está el nombre registrado y tengamos que echar para atrás todo lo que habíamos puesto en marcha.
El merchandising, porque luego uno se gasta dinerito en merchandising.
Cuando está todo hecho, descubre que ese nombre ya está cogido.
Ya no sirve.
Claro, bueno, para esto es importante saber que hay una oficina española de patentes y marcas, que es la que gestiona todo esto. Que, por cierto, ahora se lo preguntaré a Ángeles Moreno, tienen también un buscador en la página web, precisamente para ese fin, para saber si está registrado ya nuestro nombre. Lo importante, que no se nos olvide acudir a esta oficina, realizar los trámites correspondientes, así que vamos a saber cómo son esos trámites y la importancia que tienen con la jefa del Servicio de Información y Atención al Ciudadano, Ángeles Moreno. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, primero de todo, es muy importante que un autónomo o una autónoma registre su marca para evitar disgustos, ¿verdad?
Es esencial. Es, casi diría yo, la base sobre la que debemos edificar nuestra empresa, porque es como nos van a conocer nuestros clientes. Y el registro de la marca es la piedra sobre la que deberíamos edificar luego, posteriormente, todo lo que vayamos haciendo. Pues, a ver, el registro de la marca solamente se adquiere. Pensemos lo primero de todo, que vivimos en una sociedad marcaria. Cualquiera, como consumidores, vamos al súper, cualquier cosa que compremos tiene marca. Cualquier empresa con la que tratemos tiene su propia marca. Un banco, todo tiene marca, ¿vale? Entonces vivimos en una sociedad marcaria. Las empresas tienen sus marcas. El no registrar la marca supone que no seamos propietarios de la misma, porque la ley de marcas establece con absoluta claridad que el derecho sobre la marca, es decir, la propiedad, se adquiere por el registro, válidamente efectuado ante la Oficina Española de Patentes y Marcas, que es el organismo que en España tiene la competencia.
Y sobre todo, además, yo creo que si un negocio tiene éxito, tiene muchas posibilidades de que algún espabiladillo decida...
Hombre, por supuesto, la mala fe existe. Y lo que pasa, a ver, cuando hay mala fe, claro que se pueden ganar los asuntos también en los tribunales y demás, pero ya tiene que utilizar una serie de mecanismos que le va a exigir muchos recursos, tanto económicos como de otro tipo, y además no sabemos qué resultado va a obtener, mientras que el registro de una marca, que es un procedimiento relativamente sencillo, lo más importante es crear una marca propia, crear una marca que sea atractiva, que sea bonita, que se adapte a lo que nosotros queremos transmitir a nuestros clientes, y posteriormente, desde luego, registrarla. No es difícil ni es caro, ¿vale? Entonces, registrar una marca, entrando en la página de la Oficina Española de Patentes y Marcas, que es, bueno, las tres V's dobles,
sí.
OEPM.es,
sí.
En nuestra sede electrónica, se puede registrar una marca, se solicita, vamos, luego tiene un procedimiento, porque tiene que someterse a oposición de terceros y demás, pero el coste de una marca solicitada por Internet está ahora mismo, si se solicita por Internet, en 125 euros por una clase.
Fíjate, sí.
Entonces, con esta tasa se cubren los 10 primeros años de vigencia de la marca. Y la marca no se caduca, siempre que el titular del derecho vaya renovando cada 10 años. Cada 10 años tendrá que pagar una tasa para que su marca se renueve, pero puede durar siglos. O sea, las marcas no caducarían nunca mientras sea la voluntad del interesado, del titular de la misma, renovarlas, seguir pagando sus tasas y seguir utilizándolas.
Ángeles, también hay que decir que dentro de la propia página web de la oficina incluso podemos comprobar ahí
claro,
un buscador para evitar...
A ver, nuestra página web, yo comprendo que es un poco compleja, ¿vale? Es que tiene mucha información porque llevamos muchas cosas. Pero, por ejemplo, en bases de datos hay una que pone marcas y nombres comerciales. Es que ahí podemos hacer búsquedas para ver lo que ya está registrado. Tanto en Marcalón como en el TMView, entrando en la página de inicio, pone bases de datos. Y ahí hay bases de datos mundiales también para buscar a ver lo que ya está registrado.
Ángeles, y otro dato importante que me gustaría subrayar, porque también nos encontramos con algunas sorpresas de empresas que de forma fraudulenta envían a algunos autónomos pues la posibilidad de registrarse y les piden dinero. Y también con esto hay que tener cuidado.
Bueno, no sé si entráis en nuestra página web. Es curioso porque solamente tenemos dos cosas en rojo, que son los avisos contra todas estas comunicaciones fraudulentas. Esto es una lacra horrorosa. Lo estamos padeciendo todas las oficinas, todo el mundo. Estamos alertando a todo el mundo de no pagar, pero bueno, nos pasa como nos pasa en Internet. ¿Quién no recibe constantemente fraudes a través de Internet y correos pidiéndonos que si le mandamos dinero, que se ha quedado tirado, todo tipo de cosas? Hay que ser muy cuidadosos con todos estos avisos que recibimos, ¿vale? Y hay que pedir información siempre. Yo les recomiendo a los autónomos que nos escriban. Nosotros tenemos un correo de información, yo lo dirijo junto con otros compañeros míos que también lo atendemos, contestamos inmediatamente. O sea, cualquier consulta que nos llega por correo la atendemos inmediatamente. Entonces, que no duden en escribir por correo electrónico a información aquí a la OEPM. Bueno, los correos ahí está.
Sí.
En la
propia página web.
En el contacto.
Sí.
Nos escriben a información@oepm.es cualquier duda que tengan y les contestamos inmediatamente.
Perfecto. Pues yo creo que ha quedado claro. Muchísimas gracias, Ángeles Moreno, por habernos descubierto la importancia que tiene el registrar la marca y sobre todo los procedimientos, que son bastante sencillos,
son sencillos y rápidos
y tampoco se exceden en cuanto al precio. O sea que
está muy bien. No es excesivamente costoso. Por eso precisamente es un dinero muy bien empleado.
Perfecto, Ángeles. Un abrazo. Vale. Gracias.
Igualmente.
El E imagínate que, por ejemplo, vas a poner un negocio hostelero y se te ocurre el nombre de la Tapilla Sistina, Tapilla con T, de Teruel. Olvídate, porque si se te ha ocurrido en este momento, has dicho, qué gran idea, Audi.
Sí, sí, totalmente, vamos, dicho, bueno, eso de ya la está, Tapilla Sistina.
Ya está pillado, así que llegamos un poquito tarde y tenemos a una de las socias de este negocio, a Vicky López. Buenas tardes, Vicky.
Hola, buenas tardes.
Bueno, lo tendréis registrado, ¿no? Porque después de lo que hemos hablado...
Sí, lo tenemos registrado, pero no obstante, sabemos de otros negocios que están utilizando el nombre. No en Madrid.
Bueno, ajá, claro, es que al final... Pero si fuisteis las primeras, tenéis derecho a pedirles... Yo recuerdo que había un bar en Toledo que se llamaba igual que uno de Madrid, muy famoso... Y el de Madrid les obligó a cambiar el nombre, porque, claro, al final, por ejemplo, si queréis hacer una franquicia y extenderos por el resto de España, tenéis ahí un problema.
Sí, sí. No, bueno, sobre todo si son negocios que nos dedicamos a lo mismo, uh-huh, en caso de que hubiera algún problema, pues afectaría también a nuestro local, porque bueno, pues lo asociarían al mismo...
Pero seguro que la Tapilla se dedica a lo mismo.
No. Sí, 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 claro, se dedican a los negocios que se dedican todos a la hostelería y sí, sería un problema. Lo que pasa es que se necesitan recursos para poder reivindicar que cambien el nombre y porque voluntariamente me imagino que no lo cambiarán.
Bueno, a veces sí, ¿eh? Yo en mi caso particular sí que nos ha pasado, ¿eh? Que han usado nuestra marca y invitándoles a dejar de hacerlo sí que lo han hecho, pero claro, cada caso es
particular. Es tu burofas a veces,
sí, ¿no? Que
hace milagros, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso es bueno. Nuestra decisión, nosotros no nos vamos a meter. Yo lo que quiero es que me expliques, Vicky, cómo fue el proceso de creación de la marca, porque de eso estamos hablando hoy en el programa.
Bueno, nosotros cuando queríamos poner el nombre al local, estuvimos jugando siempre con juegos de palabras, uh-huh, hacer algo que, pues eso, que fuera un giro y que nos diera pues un poco de identidad, que fuera fácil.
Sí.
Y entonces es verdad que a nosotros muchas veces nos llaman la Capilla Sistina, dijimos, pues ya podríamos ser, pero mira, no, somos la Tapilla. Y era pues un juego de palabras, entonces nos juntábamos de vez en cuando, pues bueno, mi socia y algunos amigos, y pues hacíamos una tormenta de nombres,
ideas,
¿no?
¿No?
Y al final pues íbamos seleccionando y cuando teníamos tres o cuatro que nos gustaban, pues tomamos la decisión de la Tapilla Sistina.
Bueno, ¿y el nombre realmente os ha funcionado, entiendo?
Pues funciona en el sentido que realmente la gente te recuerda.
Claro.
O sea, al final nos recordará como la Capilla o nos recordará como la Tapilla.
Sí.
Pero te recuerda, si es un nombre que suele hacer mucha gracia, la verdad.
Claro, y sí, recuerda que estáis
simpático
en la calle Ayala, ¿verdad?
Sí, estamos en la calle Ayala 84 de
Porque
Madrid.
Al final lo que hay que recordar no solamente es el nombre, sino la ubicación,
claro,
para que acudan.
Bueno, yo voy claro, el pronto, claro. que tengo la oficina cerquita y yo voy a pasar, me identifico como la de la radio.
Perfecto, aquí te esperamos.
Bueno, una vez que ponéis en marcha el proceso, después supongo que también lo complementáis con un logo, una imagen, que debe acompañar también al nombre de la marca, ¿verdad?
Sí, nosotros cuando decidimos un poco la decoración, la decidimos por la rama del arte, más que por la rama, digamos, de eclesiástica, y nosotros lo basamos todo en angelitos. Hicimos unos angelitos con fondos picasianos, uh-huh, un poco por identificarlo en la fase del arte, ya te digo, de la pintura, uh-huh, y así lo dejamos.
Sí, hombre, lo digo porque la marca, digamos que después tiene que estar acompañada de esa imagen, que evidentemente no tiene por qué ser la Capilla Sistina
al nivel no llegará
Vaticano,
eso te iba
claro
a decir, por muy bien que esté hecho, ¿no, Vicky? Estará no, muy bonito,
bueno,
pero al nivel de la capilla no llega.
No llega. Nos aproximamos, ¿eh? Nos aproximamos, ¿no? Nuestros logos son muy sencillos y hay un angelote puesto así gordito y simpático, con un fondo pues de la época azul de Picasso, uh-huh, y un poco cubista y así, bueno, que es bastante... bastante llamativo desde el color y desde, bueno, pues la imagen, bueno, un bebé siempre simpático.
Hombre. Oye, y cuando llamáis a algún sitio para pedir algo que necesitéis, hacéis ahí una paradiña, ¿no? En Tapilla.
Para... Sí.
Porque
bueno,
si no dirá la gente, nos llaman de Roma.
Sí, pues bueno, hubo una anécdota muy divertida. Y era una señora que venía pues todas las noches a cenar, era una mujer muy discreta, se sentaba en una mesa. Y bueno, pues se pedía su ración, se pedía su bebida y leía Bueno, y al final era una monja que trabajaba en el Vaticano. Y a la semana de haber venido, se dio cuenta que se llamaba la Capilla Sistina.
Ay,
y le entró una risa.
Que buscaba
risa.
Su recogimiento.
De manera natural llegó a la Capilla Sistina, claro.
Sí,
claro.
Pero cuando se dio cuenta del nombre, decía, hoy cuando lo cuente en Roma.
Ay,
se mataban de risa. Porque bueno, la señora hablaba italiano.
Claro. Pues a ver si en alguna ocasión viene el Papa Francisco y se da una vuelta por la Capilla Sistina, ¿no?
También sería muy bien recibido.
Muy bien. Bueno, Vicky, muchísimas gracias por habernos atendido.
A vosotros por haberme llamado. Muchas
Venga,
gracias.
Nosotros
adiós.
Continuamos.
Adiós.
Y lo hacemos con nuestra píldora de Audi. Te toca. Vamos a dejar este momento Sistino para hablar de otros asuntos. Y con vuestra sintonía, claro. La píldora de hoy, que además nos vas a hablar de algo importante que también tenemos que tener en cuenta si vamos a poner en marcha un negocio, ¿no?
Pues sí, vamos a hablar de las alianzas y las colaboraciones. Parece que todas las tendencias marcan o están alineadas en ese camino del acompañar, el colaborar, el aportar, el sumar, ¿no? El crear redes. Pero de verdad, el problema que tenemos son los miedos, ¿no? Que esto suscita, ¿no? Dices, ¿cómo voy a irme con fulanita o con menganito o tal? ¿Qué me va a decir? Seguro que me engaña, ¿no? También todo esto que siempre hablamos de la cultura que traemos, ¿no? De todos esos pensamientos que tenemos desde pequeños, que como emprender es malo, pues seguro que te engañan, seguro que fracasas, seguro que todas esas connotaciones negativas que vamos revisando cada semana, ¿no? Pero es verdad que las tendencias a nivel mundial van en esto, ¿no? De hecho, tenemos ya muy presentes los coworking, el crowdfunding, todo lo que empiece por co al final.
La economía colaborativa.
Los colores, por ejemplo, ¿no? Otra palabra, da igual, ¿no? Pero sí que es verdad que todo apunta a hacer unas alianzas estratégicas bien definidas, bien marcadas, con los objetivos claros. Esto no es nuevo tampoco en nuestra economía, desde hace muchos años. Existen las uniones temporales de empresas, las famosas UTEs, ¿no? Que ahora son joint venture y todo esto. Sí. Pero vamos, que en España hemos hablado de UTEs toda la vida, ¿no? Me parece que ahora si no dices la palabra en inglés parece que no estás en la última, ¿no? Pero es verdad que todas estas cosas bien hechas siempre pues dentro de pues un contrato, un acuerdo, un convenio, algo que refleje bien las condiciones en las que vamos a trabajar, durante qué tiempo vamos a hacerlo.
Incluso, perdóname, Audi, ¿claro? Dentro de los autónomos existe la comunidad de bienes, que al final es una fórmula jurídica que permite la colaboración ¿claro? entre dos, tres autónomos con un mismo proyecto.
Claro, todo el mundo aporta en las mismas o diferentes condiciones, pero se deja reflejado en un documento, se dice por cuánto tiempo, se dice con qué recursos económicos, con qué recursos materiales, es decir, todas estas cosas que al final antes sí que eran pactos, ¿no? Lo que se llamaban pactos entre caballeros, ¿no? Las damas no hacíamos pactos porque tampoco teníamos capacidad jurídica, recordemos este momento en la historia, sí. ¿No? Que ya ha pasado. Por fortuna, para algunas mujeres, otras todavía siguen en ese proceso de no poder tomar decisiones jurídicas, pero sí que es verdad que estos acuerdos antes verbales, basados en los valores, en las éticas y en estas cosas, bueno, vamos a llevarlas a un papel que da igual que sea visado por un despacho súper conocido de jurídico, de abogadas o de abogados, sino que, bueno, que tenga por lo menos todos los requisitos claros, que todo el mundo pueda permitir antes de firmarlo aclarar los conceptos y puedan llevarse nuevas iniciativas y, bueno, y llevar a un mejor futuro, ¿no? A llegar los logros profesionales que nos fijemos. ¿No?
Es decir, que no hay que tener miedo a las alianzas, a colaborar con otras empresas. Yo siempre digo que las grandes lo hacen, es decir, que las eléctricas, las de telefonía...
Las telefonías, es que ahora las grandes buscan a las pequeñas, las pequeñas buscan a otras más pequeñas, a otras medianas.
Pero no solamente eso, sino que las grandes de telefonía, por ejemplo, a la hora de implantar una red de fibra óptica, colaboran para que les salga más barato a todas ellas y utilizan muchas veces, en algunas zonas, sobre todo las más complicadas, la misma red. Claro. Y eso es una colaboración que si lo hacen las grandes, ¿por qué no vamos a hacerlo los pequeños, ¿no?
Y lo que llama más la atención son estas colaboraciones también estratégicas en el mismo sector, es decir, lo que antes era competencia o sigue siendo competencia, ahora en un momento determinado puede ser una alianza estratégica que puede sacar tu negocio, puede darle un mejor resultado, puede sacar tu idea y ponerla en marcha, ¿no? Que es decir, que esto del miedo, ¿no? Que tenemos que ir trabajando desde el principio.
Combatir el miedo y nosotros combatimos enseguida la declaración de la renta en la medida de lo posible.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña. La Copa del Rey se juega en el Partido de la Onda.
Hoy martes, desde las 7 de la tarde, partidos de vuelta de los 16avos de final. Getafe, Córdoba y Rayo Vallecano Leganés. Síguelos íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el Partido de la Onda.
Qué poca vergüenza. Cuánta desigualdad. Qué justicia.
El mundo se divide en dos tipos de personas. Las que dicen y las que hacen. Si eres de las que hacen, hazte socio de Cruz Roja. Entra en dicesoaces.org o llama al 910-014.
Hay muchas formas de pasar la mañana, pero solo una, de hacerlo en la mejor compañía, la de Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle.
En Buenos Días Madrid, Onda Madrid, desde las 6 de la mañana estamos repasando la actualidad.
Y es que el primer edil asegura que
el presidente regional...
El gobierno no alcanzará los objetivos...
La prostitución no puede ser objeto...
Me dio la sensación, Colmenarejo, de que decía la verdad.
Condicionando el tráfico en este momento. Un momento tranquilo, Juan Pablo, hasta ahora.
Información, análisis, entretenimiento, consumo, entrevistas, actuaciones en directo.
Te proponemos una mañana diferente, entretenida, pendiente de la actualidad.
Nos podéis escribir o mandar nota de voz.
Hola, buenos días, Madrid.
Pues sí, ¿qué tal, Leli? Buenos días desde aproximadamente el mes de septiembre.
Todo lo que necesitas para pasar la mañana en buena compañía lo encuentras de lunes a viernes en Buenos Días, Madrid.
El espacio del que hablo.
De 6 de la mañana a 1 de la tarde
es Buenos Días Madrid
con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle. ¿Que por qué decidimos secar nuestros jamones de forma natural? Porque hace casi 100 años tomamos otra decisión: hacer un jamón excepcional. Redondo Iglesias. Las buenas decisiones saben muy bien. En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Y tengo un mensaje muy importante para ti, sobre todo si necesitas ayuda para montar tu negocio. Si eres inmigrante, dispones de NIE extracomunitario, puedes participar en el programa gratuito de UPTA, Emprender sin Fronteras 2, un programa cofinanciado por la Secretaría General de Inmigración y Emigración y el Fondo Social Europeo. En la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos te van a informar de cómo poner en marcha tu proyecto empresarial y, lo más importante, te van a asesorar y te van a acompañar durante todo el proceso. ¿Qué te interesa? Te puedes informar en el teléfono 91-539-8126, 91-539-8126 o en la página web upta.es. No esperes más e invierte en tu futuro. Vamos con cursos de formación que te pueden interesar, por ejemplo, 3 de la Fundación Laboral de la Construcción.
El primero es un curso de organización y supervisión de montaje de andamios tubulares. Necesitas para apuntarte el título de educación secundaria obligatoria. Dura 80 horas desde el 14 de enero al 14 de febrero. Otro taller es para el manejo de pavimentos elevados registrables. Dura 30 horas y se imparte durante 4 días desde el 14 de enero. El último es un ciclo formativo en estructura metálica ligera para cubiertas de 140 horas. Todos los cursos se impartirán en la sede de Madrid de la Fundación.
Curso de desarrollo web con Java en Madrid Capital.
Como parte del programa Conecta Empleo de Fundación Telefónica, tiene una duración de 250 horas y en él adquirirás conocimientos de desarrollo de webs profesionales. La formación incluye un proyecto de desarrollo de aplicaciones y se imparte durante las mañanas desde el 8 de enero al 3 de abril, junto a la zona del aeropuerto de Barajas.
Curso en consultoría SAP Business One.
Impartido desde la Fundación Tomillo para personas desempleadas que tengan una formación mínima de FP en la rama de administración. Además, los que soliciten este curso tienen que tener un buen nivel de inglés y conocimientos de Microsoft Office. Se imparte desde el 28 de enero al 18 de marzo. Incluirá más de 100 horas de prácticas profesionales en empresa.
Curso de modelado, escultura digital, texturizado. Madre mía, y animación en Getafe.
Curso de 300 horas especializado pues, en el desarrollo de videojuegos, que incluye prácticas en una empresa del sector de 200 horas. Aunque no es imprescindible, recomiendan que tengas o bien el título de FP en grado superior, el de bachillerato, o 6 meses de experiencia. También solicitan un buen nivel de lectura en inglés, conocimientos de 3D y Photoshop. Empieza el 16 de enero y termina el 9 de abril en el Centro de Formación en Tecnologías de la Información y la Comunicación de Getafe.
Y si te interesa alguno de estos cursos, página web de Onda Madrid, apartado Madrid Trabaja, y en las ofertas de empleo de este 4 de diciembre, allí también figuran estos cursos de los que te damos cuenta, con el enlace a través del cual puedes obtener más información y apuntarte a ellos. Y ahí que nos quedan días para terminar este 2018, y los que son y las que son más planificadoras están pensando ya en la declaración de la renta del año próximo, porque algo hay que hacer para intentar pagar menos impuestos, así que hemos decidido que teníamos que hablar de este asunto tan importante con un asesor que nos pueda echar una mano en estos casos, y él es Domingo Gallego, asesor fiscal de ATA. Domingo, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Se puede ahorrar? ¿Estamos a tiempo o no?
Estamos a tiempo, hasta el 31 de diciembre hay plazo.
¿Y qué podemos hacer para pagar el año que viene unos pocos impuestos menos en la declaración de la renta? ¿Qué nos aconsejas?
Bueno, pues hay varios puntos a tener en cuenta, tanto a la hora de la aportación a un plan de pensiones, que tenemos que, por si tenemos una cuota, una prima mensual, y luego tenemos una prima extraordinaria, que si no lo tenemos bastante y podemos disponer de ese recurso para aportar para el límite máximo de 8.000 euros anuales,
sí,
pues podemos aportar una cantidad, la que podamos, hasta ese límite anual, que eso sí nos vendrá muy bien a la hora luego de deducirnos en renta.
Claro. ¿Y qué más nos podemos deducir? Que estemos a tiempo.
También está el otro punto, que lo que a cancelar la amortización de la hipoteca, todos aquellos que pudiesen tener derecho a la deducción de la hipoteca de los recursos ajenos, sí, de la vivienda habitual. Uh-huh. Eso, este año, todos los que se puedan seguir manteniendo antes del que tuviesen la vivienda o hubiesen adquirido antes del 2015, podrán aportar la amortización de la hipoteca hasta sobre unos 9.000 euros.
Ya.
Y eso también viene y repercute, así, hace dos cosas: amortizar la hipoteca un poquito antes, sí, para que pagar menos intereses y que luego sirva para deducción fiscal.
Claro, doble ahorro.
Doble impacto. En un mismo acto.
Y sobre, por ejemplo, inversiones que podamos hacer en el negocio, que aprovechemos estas últimas semanas, que a lo mejor decimos, o las hacemos ahora o en enero, ¿qué es mejor?
Bueno, lo bueno primero es planificar cada uno su empresa, porque en función de lo que tengamos de nuestra empresa, de la dimensión que tenga o de la necesidad de inversión que podamos hacer, habrá que ver si es más interesante hacer la inversión para que se pueda hacer vía amortización gastos en este año 2018 o aplicarlos para el 2019. De la misma forma, esa inversión lleva una factura que a lo mejor también puede ser interesante a la hora del punto de vista del IVA, porque ya, si adquirimos, aparte de la amortización, también tenemos el IVA. Si adquirimos ahora una inversión, que podríamos hacerla durante el 2019, por si nos saliese positivo esta liquidación de trimestral de IVA, saliese positivo, pues podríamos descontar esa parte de IVA deducible que podemos tener y anticipar un pago de lo que deberíamos de hacer antes del 30 de enero.
Ya. ¿Va a haber a partir del 1 de enero alguna novedad importante que tengamos que tener en cuenta en el IVA, en el IRPF?
Prácticamente, como estamos casi sin presupuesto y no se sabe si va a haber presupuesto a principios de año o a julio del año que viene, como venimos teniendo en los dos últimos años, pues no hay nada a la orden de tener en cuenta como novedad para el año que viene.
Bueno, pues Domingo Gallego, asesor fiscal de ATA, muchísimas gracias por habernos atendido, de habernos dado esos consejillos para los que lo puedan utilizar. Te advierto de que lo que nos has contado vale para autónomos y para no autónomos.
Sí, de acuerdo. Y aún una cosa para autónomos también que sería conveniente tener en cuenta son aquellos autónomos que estuviesen en, que estén en, o puedan estar por su impuesto de actividad económica en módulos, que puedan pasar o bien a estimación directa simplificada o bien, estando en estimación directa simplificada, pueden pasar a módulos. Habrá que ver cada uno de ellos cómo le repercute en la actualidad su forma de tributar y puede ser una buena opción intentar ver antes de que finalice el año para ver su estructura, si es la más conveniente estar o cambiar a módulos o seguir en el sistema que está ahora mismo de tributación. Eso para los autónomos
Domingo,
es muy importante.
Un abrazo. Gracias por habernos atendido. Audi Zapata, te esperamos la semana que viene, a Gloria Alonso también.
Gloria, vamos,
así que ya sabéis que a partir de ahora llegan las noticias a la sintonía de Onda Madrid, después Madrid Directo con Nieves Herrero y nosotros mañana a las 3 estamos aquí puntuales de nuevo en Onda Madrid.